Empecemos con la segunda parte del teórico. Tenemos en la diapositiva 1, entonces, empezamos a comentar los experimentos de Biddle y Tatum, ¿sí? Ahí le estuvimos dejando en el campus un video no obligatorio que nos ayuda a poner un poco en contexto los experimentos de Biddle y Tatum. En la década del 30 y del 40, Biddle y Tatum hicieron una serie de experimentos con el fin de entender qué era un gen y qué hace, ¿sí? Recuerden que el concepto de gen existía ya desde hacía tiempo. Ya en los trabajos de Mendel se entiende que hay paquetes de información heredable que segregan en forma independiente, pero todavía quedaba la gran pregunta de, bueno, en términos materiales, o sea, en qué moléculas se hallaban esos genes, de qué manera funcionaban. Bueno, esto se empieza a resolver con los experimentos de Biddle y Tatum. Adelantándonos un poco a cuáles fueron los resultados de estos experimentos, se llega a una conclusión o un aforismo, como se discute en el video que le compartimos, que dice, bueno, una especie de convertibilidad, un gen, una enzima, que fue un concepto que se mantuvo por varios años. Después, como retomó Crick en la elaboración de su dogma central, que ya les estuvo contando Carla, las proteínas hacen casi todos los trabajos celulares y cumplen el rol de moduladores metabólicos, pero también están en procesos como movilidad celular, estructura celular, señalización entre células, entre otros. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos en el seminario 2 con lo que fue metabolismo, nosotros decíamos prácticamente todas las reacciones químicas que ocurren en la célula están mediadas por enzimas, ¿sí? Y que son proteínas. Bueno, hemos visto que el ADN entonces contiene la información genética y que es de algún modo, codifica las proteínas, codifica la secuencia de aminoácidos que van a constituir a cada una de las proteínas. Si la secuencia de ADN se hereda, entonces así se heredan las características de las proteínas. Ahí tenemos la fotito de Biddle, que es el de la izquierda, y Tatum, que era el microbiólogo del equipo, que es el de la derecha y sentado ahí con su microscopio. Bien, ¿cómo fueron estos experimentos? ¿Por qué fue tan importante? Bueno, en lo que es al experimento en sí, trabajaron con un hongo, Neurospora crassa, que crece como haploide, pero puede ser cruzado sexualmente para formar organismos diploides, ¿sí? Puede formar esporas haploides, o sea, una parte del ciclo de vida es haploide y otra es diploide, que eso fue importante, lo eligieron como un modelo animal, porque como vamos a ver más adelante, eso facilitó algunos experimentos y se pudieron sacar nuevas conclusiones. Bien, Neurospora además puede crecer en un medio mínimo definido, ¿sí? Definido químicamente, un conjunto de compuestos químicos que contiene todo lo que el hongo necesita para sobrevivir. Un medio definido, mínimo. Esa palabrita es importante, mínimo. Mínimo significa que ahí no va a haber aminoácidos ya sintetizados, agregados al medio, sino que se le puede dar una fuente de nitrógeno elemental, o sea, elemental me refiero a inorgánico, y a partir del cual va a poder sintetizar todos los precursores necesarios para, en última instancia, sintetizar los aminoácidos necesarios para después sintetizar las proteínas, ¿sí? Entonces tiene esta capacidad de crecer en un medio mínimo definido. Bien, y con eso, como dice ahí, ya tiene todos los componentes necesarios para crecer y multiplicarse. Bueno, el razonamiento de Biddle y Tatum fue que si los genes codifican enzimas, entonces deben existir mutantes que no pueden crecer en medio mínimo y tendrán requerimientos nutricionales especiales. Y en consecuencia serán llamados ausótrofos. Ausótrofo también es una palabra que vamos a estar usando bastante. También va a aparecer en el seminario de ejercicios. ¿Sí? Si analizamos la etimología de la palabra, trofos viene del griego y tiene que ver con la alimentación o con la dieta. Ausótrofo significa que en este contexto no va a poder sintetizar algún aminoácido a partir de precursores inorgánicos. ¿Por qué? Porque es un mutante. ¿Y qué es lo que está mutado? Bueno, va a estar mutado un gen que codifica para una enzima involucrada en la ruta de síntesis de determinado aminoácido. ¿Sí? Lo contrario de ausótrofo es protótrofo. El protótrofo vendría a ser el microorganismo autosuficiente desde el punto de vista de todo su arsenal metabólico. Es decir, vos le das una fuente de nitrógeno inorgánico muy básica, como puede ser amonio, por ejemplo, el cloruro de amonio, y le es suficiente para con eso arreglárselas y sintetizar todos sus aminoácidos. ¿Sí? Eso sería un microorganismo protótrofo, que es el caso de Neurospora crassa cuando no está mutada, ¿sí?, en su versión wild type o salvaje. Bien. Estos experimentos entonces indicarán la vía metabólica que afecta ese gen. ¿Por qué dice así? Bueno, porque ellos se dedicaron a generar mutantes, ¿sí? Partiendo de Neurocrassa wild type, empezaron a mutar, generaron una colección de mutantes y después fueron buscando, aislando uno por uno los distintos mutantes, ¿sí?, para después identificar cuáles son esos genes involucrados en la ruta de síntesis de los aminoácidos. Bueno, es un poco larga la historia, vamos por parte. En la diapo 3 tenemos entonces ahí unas fotos, tienen ahí arriba a la derecha una foto de microscopio óptico de campo claro, donde tienen se ven las hifas de la Neurospora crassa. Y abajo de esa imagen tenemos el ciclo de vida, donde tenemos, ahí se ven con color rosa claro y con gris, dos individuos haploides que se pueden fusionar para formar un cigoto diploide, a partir del cual después, por meiosis, se pueden volver a generar los organismos haploides que pueden tener vida libre, ¿sí? Este hongo tiene esa particularidad de que el organismo haploide ya puede tener vida libre per se y también se puede cruzar sexualmente, que fue algo que aprovecharon para estos experimentos. En la diapo 4 tienen una imagen un poco más didáctica de lo que ocurre entonces a partir de esa célula que es diploide que tienen a la izquierda, ocurre la meiosis y como resultado tenemos cada una de esas esporas haploide a partir de las cuales ellos trabajaron. Ellos empezaron por mutar a las esporas y aislarlas. Bien, en la diapo 5 tenemos entonces cómo fue la secuencia para seleccionar ausótrofos, ¿sí? Es decir, primero partieron, eligieron el organismo modelo, este hongo, después se dedicaron a extraerle esporas y después trabajaron con cada una de estas esporas por separado, ¿sí? Que recuerden que son haploides. Primero mutagenizaron las esporas. Una de las formas fue, por ejemplo, por irradiación, por ejemplo, con la luz ultravioleta, ¿sí? La radiación ultravioleta genera mutaciones en el ADN. Dependiendo del tiempo de exposición y de la intensidad de la luz ultravioleta, se genera un mayor o una menor afectación del ADN. ¿Sí? Obviamente si te pasas de mambo ya pasa a ser esterilizante, ¿sí? Por eso quizá habrán escuchado en la tele de que se inventó una lámpara portátil de UV para desinfectar ambiente contra el coronavirus. Sí, bueno, porque la radiación ultravioleta hace muchos años que se usa en los laboratorios como esterilizante de superficies, ¿sí? Porque se usa una intensidad alta, un tiempo prolongado, unos 15 minutos más o menos, y eso hace que la superficie quede esterilizada. Entonces, el método que usaron ellos para generar mutantes de Neurospora crassa fue irradiación. Después separaron las esporas y las crecieron individualmente en un medio que contenía todos los nutrientes. Un medio rico, que pueden imaginárselo de los medios que vimos como un medio complejo, donde está todo servido y el microorganismo solo tiene que crecer, ¿sí? En este medio, el hongo crece sin problemas, ¿sí? Obviamente, uno cuando hace una mutación con un método inespecífico, como es la radiación con luz ultravioleta, se va a generar todo tipo de mutaciones. Ahí se va a ver afectado seguramente cualquier gen en forma totalmente aleatoria. Pero ellos, sabiendo esto, igualmente tuvieron un diseño experimental para después quedarse con un subgrupo de mutantes que son los mutantes metabólicos. Así que primero lo que hacían entonces era individualizar las esporas, que como dijimos son haploides de a una, las esporas, poniéndolas cada uno en un tubito distinto y habían sido expuestas a la radiación ultravioleta. Después las hacían crecer en estos medios complejos que les permitía, a pesar de tener eventualmente una mutación de auxotrofia, poder crecer igual porque en este medio, por ejemplo, había, qué sé yo, peptona, así que ahí podía crecer como loca a la neurospora. Bien, después, ¿qué hicieron? Algunas células de cada tubo se transfirieron, o sea, después que se multiplicó el hongo en estos medios ricos, en estos tubitos, como vamos a ver ahora también en unos gráficos, se transfirieron a un nuevo tubo con medio mínimo, ¿sí? Y acá cuando dice medio mínimo, significa que acá ya no hay aminoácidos, ¿sí? Acá lo que hay es una fuente de nitrógeno básica, elemental, inorgánica, por ejemplo, amonio, cloruro de amonio, y te arreglas con eso. Como resultado, algunas crecieron en el medio mínimo, pero otras no. Estas últimas, las que no crecieron, son las auxótrofas, ¿sí? Incapaces de sintetizar alguna molécula indispensable. Estamos hablando de aminoácidos. Hubo algún aminoácido, por lo menos uno, que a partir de amonio no lo pudo sintetizar. Imagínense que las proteínas normalmente tienen más de 200 aminoácidos. Siempre algún aminoácido va a necesitar, es decir, si vos eliminás la posibilidad de sintetizar algún aminoácido, eso va a afectar a todas las proteínas, ¿sí? Porque todas las proteínas tienen al menos uno, un representante de cada aminoácido. ¿Se entiende? Por ejemplo, no sé, por ahí uno de los aminoácidos menos frecuentes es el triptófano, pero en general al menos uno, dos o tres triptófanos en general hay. Entonces, si no puedes sintetizar triptófano, bueno, tenés un problema, ¿sí? No va, el problema es tan grande como no poder sintetizar tus proteínas de forma completa. Bueno, después, ¿qué más hicieron? Para determinar qué compuesto necesitaba estas cepas auxótrofas, cada una se repicó, es decir, se subcultivó en un medio mínimo, pero ahora suplementado con un aminoácido o vitamina específico. Vamos con el tema de los aminoácidos, ¿sí? Si al repicarlos en el medio mínimo ya no crecían, bueno, volvemos al tubo donde sí creció y ahora lo cultivamos en medios mínimos, pero a cada uno de esos medios mínimos le agrego un aminoácido en particular, a ver si dándole esa ayudita ahora sí puede crecer. Y identificamos para qué aminoácido es auxótrofo, o sea, cuál fue el aminoácido que no pudo sintetizar. Y así se aislaron auxótrofos para cada requerimiento en particular. Después los ausótrofos se clasificaron de acuerdo a sus necesidades en grupos. Por ejemplo, arginina menos son los que necesitan arginina, que vos le agregues en el medio de cultivo arginina para poder crecer. O los triptófano menos, por ejemplo, que necesitan que vos le agregues triptófano en el medio para poder crecer. Ya vamos a ver ahora no solo la importancia histórica que tuvo este experimento, sino también cómo va a ser útil para después explicar la técnica de Ames, que es la técnica donde vamos a poder dar una aplicación ambiental. En la diapo 6 entonces tenemos un dibujo que explica lo que traté de decir recién, ¿sí? Lo que estaba dicho con palabras. Acá tenemos entonces, fíjense, el primer tubito que tienen arriba, ahí tienen Neurospora crassa, wild type, ¿sí? Sin mutar, creciendo adentro de un tubo con un medio rico, puede ser, y tapado arriba con un algodón, ¿sí? Ellos sacaban las esporas, que son haploides, dijimos, y las irradiaban, ¿sí? Las exponían entonces a un mutágeno que va a meter mutaciones al azar en cualquier parte del ADN. Podía ser rayos X o luz ultravioleta. Individualizaban, un relaburo, espora por espora y los colocaban en tubos distintos, en medio rico. En esos tubos cada una de las esporas iba a multiplicar, por eso es que ahí ya tienen dos celulitas, por cada tubo se van a multiplicar en cada uno de los tubos. Y a cabo de un tiempo entonces vas a tener un hongo en cada uno de estos tubos. Pero son mutantes, ¿sí? Ya no son iguales al hongo original wild type. Lo que tienen en todos esos tubitos de abajo ya son mutantes. Una colección de mutantes. Porque aparte, como el mutágeno es inespecífico, seguramente que cada uno de esos mutantes entre sí son diferentes. ¿Sí? Entonces, hasta acá lo que hicieron fue armarse una colección de mutantes. ¿Sí? Son todas cepas distintas de Neurospora crassa. Después, ¿qué hicieron? Pasamos a la diapositiva. ¿Sí? Tenemos que entonces cada uno de esos mutantes en la parte de arriba. ¿Qué decía el texto? Los repicaron, es decir, los subcultivaron, los sembraron, cada uno, en otro tubo, pero donde el medio que contenía estos otros tubos es medio mínimo, sin aminoácidos, amonio, y arréglatela con amonio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, muchos mutantes quizá ni siquiera eran mutantes de tipo metabólico, así que nada, crecían. Ellos estaban buscando cuáles eran los que no crecían, porque esos son los ausótrofos, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, ellos iban a la estufa, miraban, bla, 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 que ha crecido, crecido, crecido. ¡Epa! Acá uno que no creció. Por supuesto, esto estaba perfectamente rotulado, así que cuando encontraban un tubo donde no había crecimiento, tenían que leer el rótulo. Bueno, corresponde al mutante número 549. Iban a buscar el tubo donde había crecido en medio rico el mutante este y venga para acá. ¿Qué hacían? Entonces, ahora lo volvían a repicar en una serie de medios mínimos suplementados, cada uno con un aminoácido distinto, ¿sí? Entonces, no sé, en el tubo 1 lo repicaron a este mutante a partir del medio rico donde sí creció, en, no sé, un medio mínimo más triptófano, en otro tubo, en un medio mínimo más valina, en otro tubo, en un medio más arginina, ¿sí? Y así hasta que encontraban, por ejemplo, bueno, cuando aditivé el medio mínimo con histidina, creció. Bueno, entonces ahora, fíjense, con mucho laburo de tener muchos tubos, pero sobre todo teniendo mucho orden, lo que lograron identificar entonces fue, ok, tenemos entonces acá Neurospora crassa, una cepa ausótrofa para histidina. Porque no creció en medio mínimo, sin aminoácidos, pero cuando le agregué histidina, que lo preparé en otro tubo en realidad, ahí sí creció. Entonces, este hongo tiene un problema con la histidina. No puede sintetizar la histidina, ¿sí? El aminoácido número 7, para seguir el esquema del dibujo. Bien, en la diapositiva 8, tienen básicamente lo mismo, solo que quizá un poquito mejor este grafijado. En este otro ejemplo, tienen donde ahí se pudo identificar, entonces tienen el medio complejo con la neurospora en principio wild type, se la mutageniza. Cada uno de esos mutantes, primero para que se pueda multiplicar, se los hace crecer en medio rico, y después cada uno de esos hongos que viene de una sola espora, acuérdense, ¿sí? Se los repica en medio mínimo. Aquel que no creció en medio mínimo, ok, ahí estamos en presencia de un ausótrofo para poder responder a qué aminoácido es ausótrofo, o sea, qué aminoácido no puede sintetizar, se lo voy a dar yo en el medio, ya fabricado el aminoácido, a ver si crece. Y lo tengo que hacer uno por uno, o sea que tengo que tener todos esos tubos ahí. Imagínense lo que era el laboratorio de este tipo, era un lío de tubos. Seguramente tenían ahí un rotulador profesional olímpico. Bien, pasando a la diapositiva 9, acá ya vamos también adelantándonos a cómo esto también se traduce en experimentos con bacterias, porque en definitiva a nosotros nos va a interesar cómo también se pueden conseguir bacterias ausótrofas, ¿sí? De hecho, les va a aparecer en un ejercicio del seminario cómo obtener bacterias ausótrofas, y las bacterias ausótrofas también son un elemento muy importante para el test de Ames, porque el test de Ames se basa justamente en utilizar una bacteria ausótrofa, justamente. Estamos explicando no solo un experimento muy importante de la biología del siglo XX, sino que estamos explicando ya también el fundamento de lo que va a ser la prueba o test de Ames, que sirve tanto en ciencias ambientales, por lo menos para encontrar mutágenos, ¿sí?, en el ambiente. Entonces, un poco para resolver este problema de la cantidad de tubos increíble que tenían Tatun y Biden en su laboratorio, tenemos una ventaja cuando trabajamos con bacterias, ¿sí? Porque en una misma plaquita de Petri yo puedo tener muchos microorganismos que en principio ya están separaditos, porque cada una puede estar en una colonia, ¿sí? Cada colonia son todos clones dentro de una colonia, ¿sí? Yo los puedo tratar como si fuesen clones. Entonces no necesito un tubo para cada colonia, las puedo tener en una misma placa, ¿sí? Hasta 300 colonias son manejables. Entonces, en vez de tener 300 tubos, cada una con una que haya venido de una célula distinta, puedo tener 300 colonias en una placa. ¿Cómo sería la analogía con bacterias de lo que hicieron ellos con el hongo? Bueno, yo puedo tener un cultivo líquido, ¿sí? Bacterias creciendo, las puedo hacer crecer en presencia de algún mutágeno, ¿sí? Que puede ser incluso alguna sustancia soluble que yo agrego al medio y se multiplican, ¿sí? Con el paso de las generaciones van acumulando mutaciones y se genera una gran variedad de cepas mutantes, ¿sí?, a partir de un cultivo wild type. Después lo que tengo que hacer es plaquearlo, ¿sí? Lo siembro en una placa y poner unos 0,1 mililitro, que es lo que entra aproximadamente en una plaquita de Petri, esparcir con la espatulita de Dirac para que queden las células separadas, lo incubo y después voy a obtener las famosas colonias, ¿sí? De paso repasamos un poquito del seminario anterior. Bien, cada una de esas colonias son mutantes, ¿sí? Fíjense que ahí ya tienen una plaquita que está de cabeza. Porque bueno, el agar se queda pegado a la plaquita de Petri, no se desmolda, ¿sí? Y las colonias tampoco se caen. Y ahí tienen un taco o un bloque de madera recubierto con un terciopelo esterilizado. Entonces, como una especie de sello. Entonces, lo que puedo hacer yo es trabajar con todas las colonias juntas. este terciopelo está esterilizado, así que yo puedo tocar todas las colonias juntas y entonces las repico todas juntas, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen hacia la derecha? Ven cómo están repicando en un medio mínimo y con la misma impresión también hacen una impresión en un medio complejo, ¿sí? Si estamos trabajando, si vamos a seleccionar entonces a usótrofas, en el medio complejo todos los mutantes van a crecer. Porque en el medio complejo tiene peptona, por ejemplo, y así crece cualquiera. Porque en la peptona ya está todo hecho, ¿sí? Hay que servirse y listo. En cambio, en el medio mínimo, todas aquellas colonias que yo vea que no están, porque veo el hueco, ¿sí? Acá hay algo que falta, tengo que comparar con la otra placa para saber si hay algo que falta. Entonces, si no pudo crecer, es porque es una usótrofa. ¿Se entiende? Abajo tienen una plaquita que fue sembrada con este método, con el sello. Y lo que ven es un medio complejo, que es el de la izquierda, en este caso, y un medio mínimo, que es el de la derecha. Por ahí están pensando cómo hago yo para no confundirme. Se puede resolver fácilmente haciendo una mueca en una partecita del sello para evitar el problema de que, uy, se me giró la placa y ahora no sé en qué ángulo, digamos, las tengo que comparar. Así que eso no representa mayor problema. Ahora, para identificar de la placa de medio complejo a las ausótrofas, es parecido al juego ese que uno hacía cuando era chiquito, que te compraban la revistita, venía con dibujos que estaban duplicados, pero faltaba un mínimo detalle en uno de los dibujos. Entonces, vos tenías que marcar las 10 diferencias, marcar las 20 diferencias, bueno, dependiendo de la dificultad. Acá es lo mismo, vos tenés que comprar una placa con la otra, ¿sí? Entonces, en la placa de medio complejo va a haber más colonias que en la placa del medio mínimo, porque en la placa del medio mínimo las ausótrofas no pudieron crecer. Entonces las identificás por comparación. Si vos ves, por ejemplo, las colonias que están del medio para arriba, un poquito hacia la izquierda, ahí hay clarísimas dos colonias que están en diagonal, ¿sí? Que no están en la placa de la derecha. Así que esas son ausótrofas, ¿sí? Y en una misma placa, entonces yo puedo identificar varios, que de hecho hay varias ahí. Están marcadas con un puntito en el medio. Entonces, en una sola placa, yo ya ahí puedo aislar varias cepas ausótrofas, ¿sí? Volviendo un poquito al experimento de Videlitatum, ¿sí? Para poder llegar a las conclusiones. Videlitatum, después hicieron una cosa que se llama complementación. En principio mostraron que cada mutante obtenido fue incapaz de sintetizar un compuesto en particular, ¿sí? Es lo que estaban buscando. Con este sistema fueron capaces de generar miles de mutantes, ¿sí? Y estos mutantes se agruparon de acuerdo al aminoácido afectado, ¿sí? Nosotros en el grafiquito teníamos, ok, acá encontré un mutante ausótrofo para la histidina. Pero ellos tenían varios mutantes, tenían una colección de mutantes para un mismo aminoácido. Así que fueron separando entonces por grupos. Tendrían una ladera gigante donde iban separando, bueno, todos estos son los mutantes de histidina, todos estos son los ausótrofos para triptófano y así sucesivamente. ¿Qué hicieron después? Bueno, hicieron lo que se llamó un test de complementación. Y acá es donde fue muy útil haber elegido un hongo que se puede también reproducir de manera sexual y generar un organismo diploide. Hicieron diploides de todas las combinaciones posibles de mutantes distintos para un mismo grupo, con dos resultados posibles. Podría ser que el diploide resultante es ausótrofo, como cada ploide que le dio origen, y esto significa que las dos mutaciones están afectando al mismo gen, y esto se lo llama no complementario. ¿Sí? Por ahí les suena parecido a las enfermedades que son recesivas, que solo se manifiestan si los dos alelos están afectados. Bueno, si vos cruzaste un ausótrofo que está afectado en el gen A y del grupo de ausótrofos sacaste otro mutante que en principio no sabías, pero resultó que también era mutante para el mismo gen, entonces el hongo resultante diploide no tiene ese gen. Entonces hay no complementariedad. Pero podía pasar lo otro, que sí hubiera complementariedad. Entonces, a nivel fenotipo, el diploide resultante, cuando lo plaqueas, se comporta como un protótrofo. Esto significa que las mutaciones son en genes distintos y por lo tanto se complementan. Así que de esta manera iban tanteando cuántos genes había involucrados en la para codificar las enzimas que estaban involucradas en la ruta de síntesis de cada uno de los aminoácidos. ¿Se entiende? Pasemos a la siguiente diapo. Acá explica un poco cómo hicieron la deducción de las rutas metabólicas. Que esto está bueno porque nosotros hemos visto rutas metabólicas y yo te muestro la ruta metabólica y dices, ah, mira qué lindo cómo arranca, cómo sigue, cómo termina la ruta metabólica. Pero de alguna forma esto se tuvo que deducir experimentalmente. Así que está bueno, por lo menos alguna vez en la vida, detenerse un poco a ver cuál fue el método que se usó en el laboratorio para poder deducirlo, ¿sí? Es interesante. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo para un ausótrofo de arginina. Entonces, en la tablita que tienen hacia la derecha, tienen los distintos grupos, empezando por un hongo wild type, ¿sí? Si se lo crece en un medio none, o sea, en un medio mínimo, crece, porque dijimos que la versión wild type del hongo es protótrofo. Así que le pones un cloruro de amonio y ya se sintetiza todos sus aminoácidos para formar todas sus proteínas y vivir tranquila. Obviamente, si puede crecer en medio mínimo, si yo la crezco a la wild type en medio mínimo más ornitina, o más citrulina o más arginina, va a crecer más chocha de la vida todavía. Eso es como, y además te doy un postre, ¿no? Y después estaban los distintos grupos que dijimos que ellos fueron seleccionando en el laboratorio. Por ejemplo, tenemos un grupo 1 que es ausótrofo porque en medio mínimo, que lo tienen en la primera columna, no creció, ¿sí? En el grupo 2 también es ausótrofo y el grupo 3 también es ausótrofo porque ven que ninguno crece en medio mínimo. Vamos con el grupo 1. Si yo a este mutante o a este grupo mutante es 1, ahora le agrego en el medio, no arginina, porque eso ya darle el producto final. Obvio que si a todos los ausótrofos para arginina yo le agrego arginina, van a crecer, que es lo que ven en la última columna. Pero también, así como yo puedo agregarle el aminoácido y terminar de confirmar, ok, es un ausótrofo para arginina, también puedo agregar precursores. Y uno puede pensar, pero pará, ¿cómo sabían los precursores que había? Bueno, porque se pueden, aplicando conocimiento que ya existía de química orgánica, se podían probar distintos precursores, ¿sí? Se puede llegar a deducir, bueno, cuál es el precursor que tiene que estar previo a determinada molécula, ¿sí? Entonces contaban con eso para orientación, porque si no es cierto, si no la posibilidad de intermediario sería casi infinita. No, porque ahí nos auxilia la química orgánica. Bien, cuestión que así como se podía agregar arginina y confirmar, listo, este es un ausótrofo para arginina, también podían agregar candidatos precursores y ver si agregando esos precursores crecían o no crecían, ¿sí? Fíjense que no es un experimento tan costoso, ¿sí? Pero tiene un diseño fenomenal. Por eso es que es tan poderoso el experimento que hicieron. Bueno, entonces, por ejemplo, con el primer grupo de mutantes, bueno, le ponemos ornitina. Y si le agregamos ornitina, crece. Quiere decir que si yo le agregué ornitina, llegó al producto final que es tener arginina. ¿sí? Fíjense que abajo tienen una ruta metabólica, que entonces es la interpretación de la información experimental, que es lo que tienen en el dibujo. Tenemos un precursor, un compuesto precursor, y intermediarios. La ornitina, como uno de los intermediarios, la citrulina, otro intermediario, y finalmente la arginina. Y en cada paso, como dijimos que suele pasar, una enzima involucrada, enzima A, enzima B y enzima C. Y cada una de estas enzimas está codificada entonces por un gen. La enzima A por el gen A, la enzima B por el gen B, la enzima C por el gen C. Entonces, si yo le agrego al ausótrofo número 1 ornitina, llegó a sintetizar arginina. Entonces, el problema no estaría ni en el gen B ni en el gen C. Porque si yo agrego ornitina y llega arginina, esos puntos de la ruta tienen que estar intactos. Así que el problema estaría hacia atrás, ¿sí? O sea que el problema estaría en el gen A. En el grupo 2, si yo le agrego ornitina, no crece. Pero si le agrego citrulina, sí crece. Y llega a sintetizar arginina. Entonces, si le agrego citrulina y crece, entonces el gen C tiene que estar bien. Por lo tanto, el problema tiene que estar antes y sería en el B, ¿sí? Asumiendo un solo tipo de una sola mutación en esta ruta por cada mutante, ¿no? Y por último, si ni agregándole citrulina yo obtengo, que es el último precursor, no obtengo el crecimiento, o sea, el hongo no puede sintetizar su arginina, entonces el problema tiene que estar en el gen C, ¿sí? Entonces, de esta manera se puede deducir las distintas rutas metabólicas. Y esto lo han hecho con este método, se usó para ver la ruta metabólica de cada aminoácido. En la diapositiva 12, lo que tenemos es simplemente la misma información, pero indicado en una tabla, ¿sí? Más es crecimiento, menos no hay crecimiento. Creo igual que en el gráfico dibujito está mejor. Por lo menos se entiende más, creo. Bien. Entonces, llegamos a lo que es la determinación de las vías metabólicas. O sea, el trabajo bioquímico nos ha permitido saber que un aminoácido se sintetiza en etapas sucesivas con intermediarios, que es lo que llamamos comúnmente rutas metabólicas. Por ejemplo, la arginina se sintetiza a partir de ácido glutámico en las siguientes etapas. De ácido glutámico a N-acetilglutamato, a ornitina, ornitina a citrulina y por último a arginina. Y en cada una de esas reacciones hay una enzima involucrada que está codificada por algún gen. Entonces, cada etapa catalizada por una enzima, proteína, cada etapa puede ser bloqueada si destruimos esa enzima. Es decir, si mutamos de manera irreparable el gen, ¿sí? Entonces la enzima no se va a formar o no va a ser funcional. Entonces la ruta metabólica entera no funciona, ¿sí? Un mutante puede bloquear una etapa específica, es decir, le puede pegar a un gen en particular y es suficiente para que el producto final, el aminoácido en cuestión, no se sintetice y nosotros veamos un fenotipo ausótrofo. En la diapo 14 tienen lo mismo, pero representado como una ruta metabólica de síntesis, ¿sí? Y el nombre que se le fue asignando a los distintos genes que codifican para las distintas enzimas de cada una de las etapas. Y llegamos a la 15 finalmente. ¿Y por qué nos podría interesar todo esto? Bueno, para detectar mutágenos en el ambiente con el test de Ames, ¿sí? Ames estuvo publicando en la década del 70 algunos experimentos, un método que desarrolló a partir de microorganismos ausótrofos para detectar mutágenos en el ambiente, o también si la industria química, por ejemplo, genera un nuevo compuesto, poder testear si es mutagénico o no, si es incluso carcinogénico o no, ¿sí? Que es una técnica que ya está muy estandarizada, es una técnica muy robusta, es incluso es bastante económica si tenés las bacterias. No necesita, digamos, grandes aparatos, y es una técnica muy poderosa, la verdad. Por eso es que es importante estudiarla. En la diapo 16, donde tenemos un esquema de cómo sería un test de Ames. Ahora voy a explicar qué hace esa rata ahí, que llama la atención. Bien. Entonces, acá, en vez de trabajar con un hongo, vamos a trabajar con una bacteria ausótrofa. Y como dije, como esta técnica ya está estandarizada, no se usa cualquier bacteria. Se usa Salmonella typhimurium, ¿sí? Y también ya hay en literatura muchos reportes, o sea que también se ha estandarizado la cepa que se usa, ¿sí? No hay 20.000 cepas de Salmonella typhimurium, hay unas poquitas, ¿sí? Serán menos de 10 seguramente, y de esas 2 o 3 que son las que más se usan, ¿sí? Entonces se usa para el test de Ames una cepa ausótrofa para histidina, que podemos representar como histidina negativo, ¿sí? Que no crece, a menos que yo le agregue en el medio de cultivo histidina para que pueda crecer, ¿sí? Es una mutante, no es Salmonella wild type. Entonces ahí tienen un tubito con un medio saturado, ¿sí? De esta cepa, y las vamos a usar para detectar mutágenos en el ambiente o en alguna muestra ambiental o algún producto, algún compuesto químico, a ver si es mutagénico o no. Fíjense lo que hacemos. Plaqueamos estas bacterias en un medio mínimo que no tiene histidina, ¿sí? Y también lo que podemos hacer es agregar un disquito, que es esa que parece una pastilla roja, ¿sí? Que es un disco absorbente, donde yo ahí puedo agregar un químico que quiero testear o una muestra ambiental, por ejemplo, que yo quiero saber si tiene presencia de mutágenos o si esa sustancia es mutagénica per se, ¿sí? Entonces, si yo crezco bacterias ausótrofas para histidina en una placa, en un medio agarizado mínimo que no está suplementado con histidina, ¿qué debería pasar? Que no deberían crecer. Entonces, hacia la derecha tienen las dos posibilidades. Lo que debería pasar, que es que no crezca nada. Y uno puede decir, bueno, pero ahí hay una colonia. Lo estoy viendo, hay una colonia. Sí, eso siempre sucede. Por más que el compuesto que ustedes pusieron en el test no sea mutagénico, o sea, que no altere de ninguna manera el razonamiento que acabamos de hacer, bueno, no debería crecer nada. Pero siempre alguna aparece. ¿Es normal? Sí, es normal. Creo que esa pregunta también va a aparecer en el seminario, si mal no recuerdo. Y uno se puede preguntar ¿por qué? Bueno, esas que aparecen se llaman revertantes espontáneos, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Sufrieron una mutación que corrigió la ausotrofía de la histidina, ¿sí? Ya voy a explicar mejor eso. Y lo que tenemos en la placa de abajo es lo que sucede cuando en el disco absorbente sí hay presencia de mutágenos. Crecen muchísimas más colonias, ¿sí? Eso es lo que me está indicando, que en el disco absorbente hay presencia de mutágenos. La gran pregunta es ¿por qué crecieron esas colonias? Bueno, habíamos dicho que no debería crecer nada en principio porque estamos en un medio mínimo. En ningún momento agregamos histidina. Es un medio mínimo. No tiene histidina. Lo que sí agregamos fue un mutágeno. Y entonces lo que pasó fue que el mutágeno justamente generó mutaciones y por más carambola que parezca, alguno de los tantos eventos de mutación que hubo corrigió la mutación preexistente. ¿Sí? Repito, entonces el test de Ames detecta presencia de mutágenos en la muestra que ustedes tengan, porque lo que yo veo en el laboratorio, lo que detecto en la placa, son revertantes, es decir, mutantes que corrigieron la mutación preexistente de ese cultivo puro de Salmonella trifimurium histidina negativo, ¿sí? Sé que esto en principio suena medio raro, porque es como decir que, no sé, choco el auto, me queda todo el chasis abollado, vuelvo a chocar y en la segunda chocada se arregla. Es como que no, eso no va a pasar. Bueno, cuando veamos tipos de mutaciones, también vamos a ver que estos tipos de errores, ¿sí?, son más fáciles de corregir, ¿sí? Como por ejemplo cuando uno sin querer, no sé, mete un enter donde no debía en el Word que está armando y se le descuajeringó todo. Bueno, pero si borra eso, se acomoda todo de vuelta. Parecido, ¿sí? Entonces, repito, porque la verdad es que hicimos todo este gran esfuerzo para llegar a este momento, para entender el test de Ames. El test de Ames entonces va a usar una cepa ausótrofa de la especie Salmonella trifimurium, que es ausótrofa para histidina. Esas son las que se usan, las ausótrofas para histidina, histidina negativo. Y yo las plaqueo en un medio mínimo que no tiene histidina, o sea, no debería crecer nada. Dijimos que siempre alguna crece, poquitas, porque esas son ausótrofas que llamamos espontáneas. Es decir, que van a aparecer aunque yo no haga nada. Y uno se puede preguntar, pero pará, ¿por qué aparecen? Bueno, porque hay fuentes de mutaciones que no son exógenas, sino que son internas. ¿Cuál? Bueno, la propia ADN polimerasa, que es tan buena copiando el ADN, no obstante, cada tanto, ¿sí?, cada más o menos unos 10 o 100 millones de letritas que pone, se equivoca, ¿sí? Esa es la tasa de error que tiene, naturalmente. Eso hace que si yo estoy trabajando con una población, porque también recuerden eso, que acá estamos en microbiología, trabajamos con poblaciones de células, ¿sí? Cada una después tiene un derrotero distinto. Así que algunas me van a surgir, por más que yo al disco le haya puesto agua recontra filtrada y esterilizada, ¿sí? Alguna va a aparecer. Ahora, si yo le agrego un mutágeno, bueno, el mutágeno entonces va a hacer su gracia, va a generar cambios en el ADN, posiblemente algunos cambios sean letales, pero igualmente eso no me afecta el experimento porque no las veo, ¿sí? Yo lo único que voy a ver en la placa son los revertantes, es decir, los mutantes que recibieron una segunda mutación que corrigió la anterior, la ausotrofía a histidina, y entonces crecen, y por loco que parezca, funciona y funciona súper bien. Nos queda charlar entonces qué hace ahí la rata. Bueno, el test de Ames, tal cual como se los comenté hasta ahora, sirve para detectar mutágenos. Si yo quiero responder, quiero saber si esos mutágenos o ese compuesto es carcinogénico, lo que tengo que hacer es recrear un poco el metabolismo de un mamífero, ¿sí? Entonces, para no sacarle el hígado a una persona, le sacamos un hígado a una pobre ratita, extraemos el hígado y hacemos como un machacado, un homogenato, y eso lo utilizamos como pool de enzimas, ¿sí? Y lo vamos a mezclar con el compuesto. Esas enzimas propias del hígado van a estar modificando químicamente al compuesto. Lo pueden reducir, lo pueden oxidar, distintos cambios. Que yo en principio no sé qué cambios son, pero lo que quiero responder es bien concreto. Si como resultado de ese metabolismo se genera un compuesto más mutagénico o menos mutagénico. Que si es más o menos mutagénico en el contexto del metabolismo de un mamífero, entonces hablamos de si es carcinogénico o no es carcinogénico. Vamos por parte. Tenemos un ejemplo de esto en la diapositiva 17. Vamos hacia la 17. Ahí lo que tienen son 4 placas de Petri, ¿sí? En la placa A tienen, fíjense que en todas es un medio mínimo sin histidina. Y en todas plaqueo la misma bacteria Salmonella typhimurium ausotrofa para histidina. Lo que cambia son las cosas que yo agrego. En la placa A tengo un medio mínimo, entonces repito, sin histidina plaqueo estas ausotrofas para histidina y me crecen apenas unas 5. Todas revertantes espontáneas porque cada tanto la polimerasa se equivoca y esas fueron las afortunadas que lograron por casualidad corregir la mutación preexistente. En el medio B, miren lo que ocurre. Yo agrego un compuesto X, que yo quiero saber, che, ¿esto es mutagénico? Lo agrego, hago lo mismo y obtengo de vuelta 5 colonias. Conclusión, no es mutagénico, ¿sí? Porque comparo con el control donde no hay mutágeno y no veo ningún aumento. Entonces no es mutagénico. ¿Eso significa que no es carcinogénico? Bueno, eso es otra cosa. En la placa C tienen un control donde tienen, de vuelta, el medio mínimo, plaqueo estas bacterias ausotrofas para histidina y agrego, en principio, solamente las enzimas del hígado de rata. Tengo de vuelta poquitas células, ¿sí? Prácticamente lo mismo. De hecho, lo mismo. En este gráfico son 5 de vuelta. ¿Estamos? Eso es para decir, bueno, ahora voy a agregar más cosas en el experimento, pero si yo agrego enzimas del hígado de rata, las enzimas del hígado de rata en sí mismas no cambian nada, ¿sí? No son mutagénicas. Perfecto. Ahora hago la misma mezcla, pero le agrego también este compuesto X que yo ya vi que mutagénico per se no lo es. ¿Y qué pasa? ¡Tarán! 75 colonias. No, no las conté, leí la tablita que está ahí arriba. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasó que el compuesto X en sí mismo no es mutagénico, ¿sí? No le alteró el ADN a la bacteria, pero en presencia de las enzimas propias de un mamífero, sufrió transformaciones químicas que sí lo volvieron mutagénico en este contexto. Entonces, es potencialmente carcinogénico. Dio positivo el ensayo de carcinogenicidad, podríamos decir. O sea, es carcinogénico. ¿Sí? Por eso es que aparecía la ratita en la diapo anterior. ¿Ven? Lo que tiene el test de Ames es que a nivel teórico es bastante pesado todo lo que hay que saber. Es bastante completo lo que uno tiene que entender de genética bacteriana para entender cómo funciona. Y tiene la ventaja que en el laboratorio es bastante fácil de hacer, relativamente fácil y relativamente barato, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, hemos hecho y le podemos decir que funciona bárbaro. Pero bueno, es cierto que toda la teoría, todo el marco teórico que hay detrás de esto es bastante, pero bueno, vale la pena, ¿sí? Después en la vida real, de repente por ahí les toca leer trabajos, documentos, informes, donde se dice, bueno, se analizó por test de AIM las muestras ambientales de acá o el compuesto determinado de allá, y está bueno que ustedes sepan entonces interpretar esos resultados, esa información. En la diapositiva 18 tienen una imagen de la vida real donde tienen entonces 2 plaquitas, ¿sí? El redondel blanco entonces del medio, ese es el disco absorbente donde ustedes pueden poner en el control, pueden poner agua estéril y listo. Y en el otro van a poner el agente de mutágeno, ¿sí? Que va a quedar absorbido ahí. Después lo incuban y después se fijan la cantidad de colonias, ¿sí? También en este diseño, que es el primer diseño de test de AIM, después hubo otras versiones, también se suele ver un efecto de concentración en una zona de las colonias que pueden ver. Esto es porque si ustedes agregan en un punto puntual de la placa una gran concentración de agente mutágeno, después eso va a ir esparciéndose por el resto de la placa por difusión simple, ¿sí? Por difusión simple. Entonces va a ser que cerca del disquito va a haber una concentración más alta, ¿sí? Si la concentración es muy, 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 muy alta, que eso va a ser bien pegadito al disco en general, bueno, ahí va a haber letalidad directamente, entonces no va a haber nada. En la medida que yo me voy corriendo, ¿sí? Hacia el borde de la placa, esa concentración va a ir bajando y va a haber un punto de equilibrio, ¿sí? Donde la cantidad de mutágeno no va a ser suficiente para matarlas a todas, pero sí va a ser suficiente para generar mayor probabilidad de que se generen los revertantes. Y ahí es la zona donde, que en general forma como un anillo, donde más colonias de cepas revertantes yo voy a ver, ¿sí? Y si me alejo demasiado, lo que va a pasar es que ahí la concentración del mutágeno es tan baja que estoy en la misma situación que el control. O sea, que ahí ya van a ser revertantes espontáneas, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer para poder decir, ok, el test de Ames me dio positivo para mutagenicidad, es contar colonias y ver que la cantidad de colonias que crecieron en presencia del mutágeno sea más del doble que las que crecieron en la placa control sin mutágeno. ¿Sí? En la diapositiva 19 tienen un poco esto de lo que yo les comentaba, de no pasarse con las dosis o el efecto que tiene la dosis sobre la cantidad de revertantes. Entonces ahí tienen un par de mutágenos. No, perdón, tienen un mutágeno, la aflatoxina B1, y cómo afecta a dos cepas que se usan mucho en el test de Ames, la TA100 y la TA1538. ¿Sí? Después, en la puesta a punto, una vez que vos te decidís, ok, voy a hacer el test de Ames, lo que tenés que hacer es elegir la mejor cepa. Entonces puedes empezar por hacer algunos controles y ver cómo responde tu bacteria a distintos tipos de mutágenos. Pero bueno, eso ya es entrando en la puesta a punto de la técnica. En principio, tenés para jugar, tenés cierto margen, porque tenés más de una cepa que ya está estandarizada de Salmonella Typhimurium para hacer el test de Ames, y cada una va a responder distinto a determinados grupos de mutágenos. O sea que también te conviene, si estás iniciando una línea de investigación, digamos, e intentar probar con varias cepas, porque quizá una no te resulta, te da un negativo, pero con otra te da positivo, ¿sí? Bueno, hasta acá entonces llegamos con el test de Ames. Entonces, en esta primer parte, lo que hicimos fue estudiar los experimentos de Biddle y Tatum, que fue importante ya en la historia de la biología del siglo XX, porque ahí entra muy fuerte, es muy fuerte cómo se va volviendo cada vez más molecular la biología. También por este aforismo de un gen y un polipéptido, más allá de que hoy sabemos que en realidad en general un gen te da más de un polipéptido, porque nos sirve para explicar cómo se conocieron las rutas metabólicas que estuvimos estudiando, y porque también como consecuencia de esos estudios se consiguieron estos ausótrofos que después se usan para el test de Ames. Y el test de Ames, por finalizar, nos sirve para hacer estudios que son importantes en ciencias ambientales. ¿Sí? Bueno, ahora los dejo con mi compañera Carla, que les va a estar comentando de transferencia horizontal de genes en adelante, hasta concluir ya este teórico 3.
Bueno, para terminar con la parte de genética, nos quedan ver dos temas importantes. Uno es la transferencia horizontal de genes, que es con lo que vamos a empezar esta parte del teórico, y después vamos a ver cómo se regula la expresión de los genes, cómo se encienden y se apagan los genes en función de los momentos en los cuales las bacterias los necesitan o las condiciones ambientales cambian y requieren la expresión de nuevos genes. Bueno, entonces vamos a definir la transferencia horizontal de genes como el traspaso de información genética, de material genético, de un organismo a otro, de una célula a otra, en cualquier momento de su vida, no en el momento en que se reproducen. Si pensamos en los organismos superiores, la única manera de transmitir información genética es a la descendencia. En el caso de las bacterias, tienen una gran ventaja que pueden traspasar un gen a otra bacteria, por ejemplo, en cualquier momento. Y este pasaje de información entre células se cree que fue la clave para la evolución de los procariotas. Hay tres mecanismos mediante los cuales se pueden transferir genes los microorganismos. Uno es la conjugación, otro es la transformación y otro la traducción. Vamos viendo uno a uno. La conjugación es la transferencia de información genética entre dos células bacterianas. Para que el proceso de transferencia ocurra, es necesario que la célula dadora tenga un plásmido conjugativo que se llama plásmido F, y la bacteria se simboliza como F+, porque posee ese plásmido, y la célula aceptora se simboliza como F-. Estas dos células se ponen en contacto directo mediante un apéndice que se llama pelo F. La especie de bacteria donadora y la aceptora pueden ser diferentes. No necesariamente las bacterias tienen que ser de la misma especie. O sea que es una herramienta de transferencia de genes muy potente, porque cualquier bacteria le puede transferir genes a cualquier otra bacteria de cualquier otra especie. Si se fijan en la imagen, en la figura tienen la célula dadora, que tiene su material genético, el cromosoma bacteriano, condensado en la célula, y además tiene otra unidad de material genético que se llama plásmido, ¿sí? Ese es el plásmido conjugativo al que les había mencionado. El material genético que va a traspasarse a la otra célula está dentro de ese plásmido conjugativo. Cuando las dos células se ponen en contacto, se unen, cada vez se acercan más por ese pilis, y una vez que están en contacto los citoplasmas de las dos células por esa conexión, el plásmido conjugativo pasa a la célula aceptora. Una vez que está en el interior de la célula aceptora, el plásmido F se puede introducir en el cromosoma de la célula aceptora por recombinación genética y da lugar a una célula HFR. Si se fijan en la siguiente diapositiva, tienen dos imágenes de microscopía de dos bacterias realizando el proceso de conjugación. Si se fijan, por la misma morfología que presentan las bacterias, se nota que son bacterias de diferentes especies. En la figura de la izquierda es muy diferente el contraste de las dos bacterias, y en la figura de la derecha, si se fijan en detalle, una de las bacterias tiene apéndices en toda la superficie, fimbrias, mientras que la otra bacteria no. Eso indica que son dos especies diferentes. El segundo proceso de transferencia horizontal de genes es la transformación. En este caso, la transferencia de material genético ocurre desde el exterior hacia el interior de cualquier célula bacteriana. Es la captación de cualquier ADN libre que está en el medio ambiente o en el medio de cultivo donde se encuentra la bacteria, que lo incorpora y lo expresa como propio. Para ello, las células tienen que tener alguna alteración en la membrana celular, porque de otra manera ese ADN no puede ingresar a la célula. Estas células se llaman células competentes. Hay algunas células que son competentes naturalmente, pero muchas otras veces las células se pueden hacer competentes en el laboratorio. En ese caso, inducimos la competencia para que puedan incorporar un gen de interés. Esta técnica en particular se utiliza mucho en el laboratorio para hacer que las bacterias expresen cualquier gen que a nosotros nos interese. Y también es muy común que ocurra naturalmente incorporando material genético de la lisis de otras células que queda en el medio que rodea la bacteria. En el caso de que el material insertado en la célula sea un plásmido con un origen de replicación, se puede replicar dentro de la bacteria de forma autónoma el cromosoma. En el caso de que no tenga un origen de replicación, a veces se incorpora en el cromosoma por recombinación genética. Y si no, se va a ir perdiendo esa información genética a medida que la célula se va dividiendo. Bien, y por último, el otro proceso de transferencia horizontal de genes es la transducción. ¿Qué ocurre cuando un bacteriófago, un virus que infecta bacterias, infecta una bacteria y los viriones resultantes incluyen dentro de su material genético parte del material genético de la bacteria? Esos viriones van a ir a infectar nuevas células bacterianas y ahí van a insertar ese material genético y de esta manera se da la transferencia horizontal. La transducción se dice que es generalizada cuando se transfiere cualquier material genético o restringida cuando solo se pueden transferir ciertas secuencias. En este proceso, el virus sería un intermediario para que dos bacterias transfieran información genética una a la otra. Bueno, ¿y por qué es tan importante la transferencia horizontal de genes? Porque permite a los microorganismos, a las bacterias particularmente, pasarse unas a otras genes que les permitan adquirir características de resistencia. En general, estos genes que se transfieren de unas a otras son genes que les dan alguna ventaja, por ejemplo, frente a algún antibiótico. No sé si han oído escuchar hablar de la resistencia que se está generando por el uso excesivo de antibióticos, que hace que las bacterias sean cada vez más resistentes y que no respondan a los tratamientos. Sí, estamos hablando cuando las bacterias se infectan y generan enfermedad. Esto se debe justamente a esto, que si una bacteria, una especie bacteriana, adquiere un gen de resistencia a un antibiótico en particular, después por transferencia horizontal de genes lo puede distribuir a muchas otras especies y aparecen nuevas cepas de esa especie que tienen resistencia al antibiótico, cosa que antes no existía. Otro ejemplo más ambiental puede ser algún gen que le permita a la bacteria crecer a una temperatura extrema, algún gen que codifique para una enzima que soporte una temperatura muy fría. Y por otro lado, en el laboratorio, nosotros utilizamos todas estas técnicas de transferencia horizontal de genes para generar bacterias que tengan características específicas y sobre todo que tengan alguna característica especial que permita mejorar algún proceso. Por ejemplo, si buscamos bacterias para hacer biorremediación, muchas veces se toman las propias bacterias del ambiente que se quiere biorremediar y se les puede agregar algún gen que les dé alguna mejoría en ese proceso de biorremediación. Bueno, y para terminar el teórico vamos a ver la regulación de la expresión de los genes. Al igual que los organismos superiores, cada célula bacteriana tiene todo el material genético que necesita para su crecimiento y desarrollo. Pero no se expresa todo el material genético a la vez, ¿sí? Hay algunos genes, que son los genes constitutivos, que se expresan siempre. Por ejemplo, los genes de procesos bioquímicos vitales, como la respiración. Pero un montón de otros genes son encendidos o apagados según las necesidades circunstanciales, las necesidades ambientales. ¿Recuerdan cuando vimos metabolismo, por ejemplo, que había bacterias que tenían más de una vía metabólica alternativa para obtener energía? Los genes de esas vías metabólicas no van a estar expresados a la vez, sino que, dependiendo los nutrientes y las condiciones del ambiente, se van a expresar los genes que se necesiten para consumir los nutrientes que están presentes en ese ambiente. ¿Y se acuerdan cuando vimos la curva de crecimiento que teníamos? Esa primera etapa de latencia, la fase lag. Esa fase lag está muy relacionada con la expresión de los genes, porque dijimos que en esa fase se sensaba el ambiente y la célula se preparaba para crecer en ese ambiente. Prepararse para crecer en ese ambiente es justamente hacer esto, encender o apagar genes según los nutrientes que tiene, la temperatura que tiene, el pH, etcétera, etcétera. Entonces, en ese tiempo se va a dar la orden a un gen de que se encienda, o sea, de que se transcriba ese gen. Una vez que se transcribe ese ARN, se va a traducir y se va a generar la proteína necesaria para crecer en esas condiciones. Todo eso requiere un tiempito, por eso estaba esa fase de latencia. Y es súper importante regular la expresión de los genes, porque expresar genes requiere energía. Todos esos procesos que vieron de transcripción y traducción son procesos muy activos donde se consume mucha energía. Entonces la célula no los va a hacer si no son necesarios. Es una manera de ahorro también. Para llevar a cabo todo este proceso de regulación, las bacterias tienen ordenados los genes relacionados a un mismo proceso en lo que se llaman operones. Estos operones no son más que pequeños fragmentos del cromosoma bacteriano donde están agrupados bajo una misma regulación todos los genes que participan en un mismo proceso y por lo tanto se van a necesitar en un mismo momento. De esta manera, cuando se enciende uno de esos genes, se encienden todos a la vez. Lo mismo cuando se apaga la expresión de esos genes, se frena la expresión de todos. Y también es otra manera más de ahorrar. Vamos a ver los componentes básicos de un operón. Si se fijan en la diapositiva, tienen un esquema donde está representado un operón, que como les dije antes es un pedazo de cromosoma, un pedazo de ADN, y en él tienen marcados los componentes básicos, los que tiene que tener cualquier operón. Un gen regulador, un operador, un promotor y los genes estructurales, que son los genes que codifican para las proteínas que están reguladas bajo este operón, ¿sí? R, el gen regulador, P, el promotor, O, el operador, y E, 1, E2, E3 y E4 son genes estructurales. La cantidad de genes estructurales puede variar de un operón a otro. La región del promotor y del operador muchas veces se solapan. Parte de la secuencia es compartida. Vamos a ver a grandes rasgos cómo funciona un operón y después lo vemos con un ejemplo muy clásico que es el operón lactosa y es el que se estudió primero en bacterias y el que vamos a estudiar nosotros principalmente. En cualquier operón, el gen regulador va a codificar una proteína reguladora que se va a ir a unir a la región del operador. Acá tenemos que distinguir dos tipos de operones. Hay algunos operones represores y otros operones activadores. Y eso depende de ese gen regulador. Si el gen regulador codifica para una proteína activadora, el operón es activador. Si el gen regulador codifica una proteína represora, el operón es represor. Y esa proteína, una vez que se une en el operador, activa o reprime la transcripción de los genes estructurales, dependiendo si es, de nuevo, represor o activador. ¿Y cómo activa o reprime la transcripción de los genes? Porque ahí muy cerquita está la región promotora, donde se une la ARN polimerasa para iniciar la transcripción de los genes. Bueno, espero que se haya entendido más o menos el mecanismo. Igualmente creo que ahora con el ejemplo del operón LAC les va a quedar bastante más claro. Bueno, adentrémonos entonces con el operón LAC. El operón LAC es el operón que tiene los genes que metabolizan la lactosa. De ahí viene su nombre, LAC de lactosa. Este operón tiene tres genes estructurales que se encargan de metabolizar la lactosa. Si se acuerdan, la lactosa es un hidrato de carbono que a veces pueden utilizar las bacterias como fuente de energía si es que se encuentra disponible. Es un disacárido, si se fijan en la diapositiva, está constituido por una unidad de galactosa y una unidad de glucosa. Y la enzima encargada de clivar a la lactosa en sus dos subunidades es la beta-galactosidasa. El gen de esta enzima está en el operón LAC. El gen LACZ codifica para la enzima beta-galactosidasa. Si este gen no se expresa, las bacterias no pueden usar la lactosa porque no pueden romper este enlace. Recuerden que nosotros siempre les decimos que si una bacteria tiene glucosa para crecer, para obtener energía, va a usar siempre la glucosa porque es la vía más eficiente. La glucosa entra directamente en la glucólisis y si se puede después va al ciclo de Krebs y se obtiene un montón de energía. Entonces vamos a estudiar este operón en función del ambiente, en función de si hay glucosa y lactosa como fuente de energía. Entonces, según el ambiente, una bacteria Escherichia coli puede usar glucosa, que es el monosacárido, o lactosa, que es el disacárido. Pero la lactosa que pasa primero tiene que ser hidrolizada. Por eso siempre va a preferir glucosa antes que lactosa. Requiere un paso energético menos usar directamente glucosa que lactosa. De hecho, no es un paso energético tan sencillo. ¿Sí? Se tienen que expresar esa beta-galactosidasa y, por lo tanto, expresarse todos los genes de osteperón. Si ven la siguiente diapositiva, tenemos cuatro situaciones posibles. Uno, si hay glucosa presente en el medio, pero no hay lactosa. En ese caso, Escherichia coli no va a producir beta-galactosidasa, no va a expresar los genes de osteperón. La segunda situación posible es que haya glucosa y también haya lactosa presente en el medio del cultivo. En ese caso, Escherichia coli tampoco va a producir beta-galactosidasa, tampoco va a expresar los genes de osteperón. ¿Por qué? Y porque hay glucosa. Si hay glucosa, va a usar la glucosa, es lo que les dije antes. Si están las dos, va a usar la glucosa. La tercera situación es que no haya glucosa ni lactosa en el medio del cultivo. Si no hay glucosa, pero tampoco hay lactosa, no tiene ningún sentido que la bacteria exprese la enzima para clivar la lactosa, que no está presente en el medio. Si el operón no se va a expresar. La cuarta situación es que no haya glucosa en el medio de cultivo, pero que sí esté presente la lactosa. Ese es el caso en el cual Escherichia coli va a expresar ese operón LAC y va a generar beta-galactosidasa para clivar a la lactosa. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa en cada una de esas cuatro situaciones con los componentes del operón LAC. Si se fijan en la siguiente diapositiva, tenemos el esquema del operón LAC en la primera situación, cuando la lactosa está ausente. Recuerden que tenemos el gen regulador, el operador, que en este caso no está marcado el promotor, pero está ahí cerquita, y los genes estructurales, que son tres. El gen Z, que es el que codifica para la beta-galactosidasa, el gen Y, que codifica para la galactosidopermeasa, que es una proteína que está en la membrana y hace que la lactosa pueda ingresar a la célula, y el gen A, que codifica para otra proteína que participa en el ingreso de la lactosa a la célula. Y el operón LAC es un operón represor, ¿sí? El gen regulador codifica para una proteína represora, quiere decir que cuando se sintetiza esta proteína, se une al operador y reprime la transcripción de los genes estructurales. De hecho, ese es el estado del operón cuando no hay lactosa en el ambiente. El gen regulador expresa la proteína represora, esa proteína se desplaza hasta el sitio del operador, se une ahí y tapa la región promotora. Por lo tanto, la ARN polimerasa no se puede unir al promotor y se reprime la transcripción de los genes estructurales. Bien, ¿qué pasa ahora cuando hay lactosa en el medio de cultivo o en el medio ambiente donde está creciendo la bacteria? ¿Qué sería la situación 2? La lactosa, en realidad la alolactosa, se une a la proteína represora y le genera un cambio de forma, un cambio de conformación, que ya no le permite unirse a la región del operador. Entonces se libera ese sitio y queda disponible la región promotora para que se una la ARN polimerasa. Pero, ¿qué pasa si hay glucosa en ese medio además de lactosa? Porque con lo anterior explicamos cómo se activaría la transcripción de esos genes si hay lactosa en el medio. Pero si están las dos, ¿por qué no se expresan los genes del operón cuando hay glucosa y lactosa? Lo que ocurre en este caso es que si hay glucosa en el medio del cultivo, la ARN polimerasa puede unirse al promotor, llega al sitio y se une, pero se une de una manera muy débil. Por lo tanto, no puede iniciar la transcripción, porque antes de iniciar la transcripción se suelta. Por lo tanto, ese operón no se transcribe. Para que esos genes se transcriban, la ARN polimerasa necesita la ayuda de otra proteína que la fije al sitio promotor. Y esa proteína se activa, aparece en la situación 4, cuando hay lactosa en el medio, pero no hay glucosa. Esa proteína se llama CAP, proteína activadora por catabolito. Y el catabolito que la activa en realidad es el AMP cíclico. Vamos a detenernos un poquito acá y hacemos un paréntesis para que terminen de entender bien cómo es esta regulación. El AMP cíclico viene del AMP, adenosina monofosfato. Cuando hay exceso de AMP, forma una molécula cíclica que es la que activa esta proteína. ¿Y en qué condiciones celulares va a haber un exceso de AMP cíclico? Cuando la célula, la bacteria, sense que le falta energía. Si bajan los niveles de glucosa en la bacteria, no hay glucólisis, por lo tanto no hay síntesis de ATP, por lo tanto se empieza a acumular AMP. Acuérdense que el ATP se sintetiza por fosforilación del ADP, la adenosina difosfato, que a su vez se sintetiza por fosforilación del AMP. Entonces, que aumenten los niveles de AMP en la bacteria está indicando que falta energía. En ese caso, el AMP cíclico se va a sintetizar y va a activar a la proteína CAP. Esto va a ocurrir solamente si no hay glucosa en la célula. Y la proteína CAP va a fijar a la ARN polimerasa en el promotor siempre y cuando haya lactosa presente en la célula y tengamos ese sitio libre, o sea que la proteína represora salió de ese lugar. Entonces, con esto nos aseguramos que los genes del operón LAC solo se expresen si hay lactosa y si no hay glucosa en la célula. Solo en este caso entonces se va a expresar la beta-galactosidasa, la galactosidopermeasa y la proteína A, que van a permitir el ingreso de más lactosa a la célula y a su vez su metabolización. Bueno, espero que hayan podido entender el mecanismo de regulación, es súper interesante. Este es un ejemplo solamente, y ya les digo, es un ejemplo de un operón represor, ¿sí? En general, los operones que agrupan genes de las vías catabólicas son operones represores. En cambio, los operones que agrupan genes de las vías anabólicas son activadores. Pero bueno, es una regla medio general, hay que analizar caso por caso. Busquen más información, en el blog tienen otros ejemplos de operones. Creo que tienen el ejemplo del operón triptófano, que también es muy interesante, que es un operón de síntesis. Y busquen información extra, hay muchos videos que los pueden ayudar sobre el operón LAC. Bueno, y para cerrar, fíjense que en la diapositiva que sigue tienen una tablita donde están las cuatro condiciones que discutimos. ¿Qué pasa con la proteína activadora, con la proteína represora, con el ARN polimerasa y con los genes estructurales? Fíjense que el único caso que hay transcripción de los genes estructurales es cuando no hay glucosa y hay lactosa en la célula. ¿Qué pasa en ese caso con la proteína activadora? Se une al ADN. La proteína represora se suelta del operador y la ARN polimerasa se une al promotor. Bueno, y por último, lo último que les digo como para que piensen un poco, que traten de ver a la bacteria globalmente. Nosotros analizamos el operón LAC como un ejemplo individualmente, pero piensen que hay un montón de genes, un montón de operones, un montón de genes metabólicos que se van a ir expresando o apagando en función de lo que va sensando la bacteria. Si hay un montón de moléculas que indican diferentes condiciones metabólicas y se tienen que ir regulando millones de genes a la vez.